es la meta de la vida cristiana? Madurez. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Jesucristo. Bienvenido a Visión para Vivir. Como miembros del cuerpo de Cristo, el amor y la unidad deben ser nuestros atributos más sobresalientes. Pero tristemente, son a menudo los atributos que más ignoramos. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos recordará lo que hace que el amor y la unidad sean posibles. Pero antes, escucharemos un pequeño repaso de lo que hemos estudiado anteriormente en el mensaje titulado Esperanza más allá de las divisiones.
En tercer punto, aparte de la unidad, aparte del amor, tenemos el apoyo. Y hay cuatro recordatorios que el apóstol Pedro le deja a usted y a mí. Cuatro recordatorios que deben ser claves, porque es la forma en la cual nosotros como iglesia podemos permanecer unidos en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de circunstancias difíciles. Podemos mantenernos unidos. El primer recordatorio: somos hijos del mismo Padre. Vea cómo lo dice el apóstol Pedro, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, es porque usted ha depositado su confianza plena en Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida. Ha creído que Dios le demandó a Él para morir en la cruz del Calvario, y que si usted deposita su confianza en Él, entonces usted nace de nuevo espiritualmente. La segunda razón es porque recibimos nuestra instrucción de la misma fuente. ¿Sí? Recibimos nuestra enseñanza de la misma fuente. ¿Cuál es nuestra fuente de enseñanza? ¿Cuál es? ¿Quiere ver cuál es? Versículo 23. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se cae la hierba, cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Todos nos nutrimos de la misma fuente de nutrición, que es la Biblia. Mire, la Biblia es la fuente confiable de toda la verdad. Todos los cristianos de cualquier parte del mundo, realmente, si somos cristianos, confiamos en la palabra de Dios como la fuente de autoridad inerrante, es decir, sin error, lo que tenemos aquí con nosotros, aún preservada por Dios hasta nuestros tiempos. En aquel tiempo, para poder juntar estos 66 libros, se les llamó a estos libros los libros canónicos o los libros del canon. La palabra canon significa caña, una caña de medir que se utilizaba para comparar, y todos lo comparaban con esa medida. Bueno, la Biblia, de acuerdo a lo que decían los primeros historiadores, es la vara de medir con la que todas las cosas se van a comparar, porque esta es nuestra medida real. La norma. Orígenes, el padre de la iglesia, decía, la regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir todo. Este es el mismo libro que estuvieron leyendo los discípulos, seguidores de Jesús, aunque nosotros lo tengamos ahora completo en un solo volumen. Este es el libro que se encontraba traducido al latín y por muchos años quedó encadenado a los púlpitos de la iglesia y únicamente el clero estaba autorizado. Pero después de eso, gracias a la reforma de Martín Lutero y todos sus seguidores, estuvieron ellos dispuestos en poner la Biblia en las manos del pueblo. La gente podía leer en su propio idioma, no todo era en latín. Recibimos nuestra instrucción del mismo libro y esta perdurará para siempre. Es promesa de Dios. Versículo 25 termina diciendo, esta es la palabra que os fue predicada. Sigue siendo predicada y seguirá siendo predicada aún en un futuro. Déjame decirle una cosa. Aquí no hay nada automático en que usted esté sentado en esta mañana escuchando el sermón de esta persona que le está predicando. Nada automático. Usted puede escuchar y usted puede tener aquí muchos años viniendo aquí a la iglesia. ¿Qué hace que unas personas puedan entender el mensaje y otras no lo entiendan? ¿Será problema del predicador que no es claro? ¿Será problema de la escritura que no es clara? ¿No será problema como en la parábola del sembrador, que es un problema del terreno en lugar de la semilla? La razón por la que muchas personas escuchan lo mismo es porque no han predispuesto en su corazón, en su mente, en su entendimiento, el poder recibir la semilla que se esparce domingo a domingo desde el púlpito. Un hombre comentó una de las dificultades que tenía al tratar con un familiar suyo, porque aunque iban juntos a la misma iglesia y él, esa persona, había estado 11 años en el mismo lugar, era una persona que no estaba caminando con Dios. Era una persona que abusaba de su familia, golpeaba a su esposa y aún así llegaba y se sentaba y cantaba como si nada estuviera sucediendo. Decía este hombre: para mí es tan difícil creer al ver en la iglesia a este hombre quien escucha lo mismo que yo escucho y sigue viviendo de la forma que sigue viviendo. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué escuchan los compañeros del trabajo? Oye, no, que tú eres cristiano, ¿y por qué haces eso? ¿Qué dice la gente de usted en la escuela? Oye, que tú no vas a esa iglesia, ¿y por qué? ¿Por qué te gusta también lo mismo que nosotros? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Es usted distinto? ¿O no hay diferencia entre usted y los demás? La razón por la que muchas personas no crean ni siquiera en Dios, puedo ser yo, puede ser usted. Y eso tenemos nosotros que ponernos a cuentas con Él. No puede ser posible que usted siga viniendo a este lugar y escuche las mismas cosas y no haya una transformación en su corazón simplemente porque usted no está dispuesto. Y créame, si usted no está dispuesto, aún si el mismo Billy Graham le predicara, usted no está dispuesto. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Si este estrado estuviera lleno de pianos y aquí hubiera los más importantes pianistas que hay en el mundo y solamente un piano estuviera vacío con un banco y se me dejara a mí la oportunidad de tocarles, no porque este estrado esté lleno de pianos de grandes maestros pianistas, significa que si yo me siento en este piano, yo voy a tocar igual que ellos de forma automática. No es así. ¿Sabe qué necesito hacer? Necesito practicar mucho. Necesito realmente poder observar lo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo. Necesito día con día seguir las notas como me las ponen, práctica y práctica, aprender muchas cosas. Necesito dedicar tiempo para poder yo tocar como ellos tocan. Debo entrenarme, debo recibir lecciones, debo pensar en serio en cuanto a aprender a tocar piano, no venir a jugar, a pretender que quiero tocar el piano. Luego entonces quizá podría tocar como alguno de estos maestros. Pero el estar simplemente sentado en el lugar donde están otros maestros tocando el piano, a mí no me hace un buen pianista. Si usted está aquí en la iglesia, sentado en una silla, y piensa que porque viene usted a esta iglesia y se sienta al lado de otros cristianos, usted va a ser ese cristiano, está muy equivocado. Usted necesita poner de su parte, proponer en su corazón para aprender la lección, practicar, memorizar la escritura, hacer las cosas que considera que tiene que hacer, de una u otra manera seguir la lección al pie de la letra, buscar un discipulado, unirse a cuanto estudio pueda haber, pero sobre todas las cosas, poder imitar lo que otros hacen, siempre y cuando ellos imiten a Cristo Jesús. Eso es lo que me convierte a mí en cristiano. Mi fe en Cristo Jesús, el modelo que es Él, y no quedarme allí, sino que ese es el principio de un caminar donde yo puedo crecer hasta llegar a la madurez y más parecido a Jesús. Pedro está diciendo aquí en esta ilustración que la palabra del Señor es la semilla. Pero para que la semilla crezca, se necesita que caiga en terreno fértil. Para que germine y crezca, se necesita que llegue. El trabajo del sembrador es arrojar la semilla. El trabajo del predicador es arrojar la semilla. Pero usted tiene que tomarla y guardarla en su corazón, un terreno fértil donde pueda nutrirse de la misma manera que los demás se nutren. Pero lo que le dará el crecimiento a esa semilla es su predisposición para que eso sea hecho. El crecimiento espiritual puede ser un trabajo sucio como la jardinería. Se tiene que enlodar, se va a espinar, va a derramar lágrimas, pero va a traer un fruto que glorifique a Dios. Nada llega al Señor vacío, nada llega como el Señor lo da. La siguiente: tenemos luchas en el mismo campo. Dijimos que tenemos un mismo Padre, dijimos que tenemos instrucción de la misma fuente, todos tenemos las mismas luchas. No se crea usted muy especial porque usted lucha de tal o cual manera. Todos batallamos con las mismas cosas. Algunos más que otras, pero todos al final de cuentas tenemos la lucha con las mismas cosas. Piénselo. Dice aquí Pedro en versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. En este pasaje Pedro está diciendo que el arrepentimiento es necesario para poder ser un seguidor de Cristo auténtico. Necesitamos arrepentirnos y habla la palabra desechando. ¿Qué significa eso? Simplemente desvestirse, despojarse de ese ropaje que venimos cargando que no agrada a Dios. ¿Cuáles son? Y veo cada uno de ellos en forma rápida y general. La malicia, dice, la voluntad mala y perversa. Es la maldad que tienen aquellos que no conocen a Cristo y que de una u otra forma la siguen teniendo en su corazón hasta que son llamados al arrepentimiento. Hay que despojarse de la malicia. El engaño es la deshonestidad deliberada. La forma más primitiva de esta palabra quería decir atrapar con una carnada, es engañar. Usted ve cómo engañan a los peces cuando van a pescar. Los están engañando creyendo que es un rico, hasta los gusanos de plástico ya, ¿verdad? Los están engañando. De esa manera Satanás usa la carnada para atraernos a la tentación. Pero también así es conocido el engaño. La forma en la cual podemos establecer relaciones nada más de labios. Estamos engañando. La hipocresía es el amor y la piedad fingida. El poder mostrar algo que no sentimos. Yo escuchaba el otro día un pastor que cuando fue a Sudamérica había una persona en el puro frente de la banca que cada vez que el pastor decía algo, la hermana decía, ¡aleluya! Ni siquiera terminaba. Nada más decía, ¡aleluya! Decía algo que dijera el pastor, ella nomás contestaba, ¡aleluya! Y a veces estaba hasta limpiándose las uñas y decir, ¡aleluya! Hay que sentir las cosas. Yo no tengo ningún problema con que usted diga un amén si es sincero. Yo no tengo ningún problema con que usted diga un gloria a Dios si ha salido de su corazón. Yo no tengo ningún problema con que usted levante las manos si es sincero. Lo que tengo problemas es cuando usted trata de aparentar algo que usted no está sintiendo. Y esa es la razón por la cual no queremos caer en los extremos, sino permitir que las cosas fluyan como deben fluir, decentemente y en orden. La hipocresía, la envidia. Un comentarista dice que la envidia era una plaga constante de todas las organizaciones de voluntarios. Yo creo que sigue siendo. Los 12 discípulos no fueron ajenos. Ellos también fueron contagiados por esta plaga. Ellos sintieron envidia, ¿se acuerdan? Querían el lugar de honor. Juan y Pedro. Pedro decía, ¿y este qué? ¿También va a durar hasta que tú vengas? Ellos también fueron presa fácil de esta plaga. La envidia es el descontento que provoca resentimiento. El no poder reírme con los que ríen por el éxito que obtienen. Qué tristeza hay que en una congregación donde debemos amarnos los unos a los otros, cuando a alguien le va bien, nos sintamos como que el corazón se nos hace una pasita. Porque esa persona tiene una mejor casa, o mejor carro, o mejor trabajo que este papanatas que tengo como marido. Pero ¿por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué siempre el pasto del vecino está más verde que el mío? Eso es envidia, por eso la asocian con el color verde. De eso hay que desvestirse, despojarse. Finalmente, la difamación. La difamación no es otra cosa, amor, que es calumnia. Y generalmente la difamación es cuando la persona afectada no está en el lugar. ¿Se da cuenta? La persona de la cual se está hablando no está ahí. A eso se le llama difamación, cuando es algo negativo de esa persona. Si se dice algo diferente, eso es chisme. O sea que de cualquier manera no se escapa. De esas cosas hay que despojarse. La difamación es un chisme denigrante que destruye nuestra confianza, dice este autor, y debilita la reputación de la persona. Estos son los ropajes de los cuales tenemos que desvestirnos, hermano. ¿Por qué? Otra razón importante es porque enfocamos nuestra atención en el mismo objetivo. Esa es otra razón, la última de ellas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? La madurez. Vea cómo dice aquí Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis probado la benignidad del Señor. Pedro dice, maduren, maduren. Pedro siguió al Señor Jesucristo por 3 años y medio. Él, como dice aquí el pasaje, probó la benignidad del Señor. En otras palabras, vio que el Señor era bueno. Y en el tiempo que lo siguió, él quiso ser como él. Él dice, prueben ustedes también que el Señor es bueno. ¿Sabe qué? Pedro maduró más y vio que la bondad del Señor era posible también. también imitarla. Nosotros también podemos, hermanos. ¿En qué piensa la gente después de conversar con usted? ¿En qué piensan después de haber trabajado con usted? Piensan, ay, qué bueno es fulanito de tal. Ay, qué buena es manganita de tal. Todo lo que nosotros podamos dar a conocer en nuestras vidas debe de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él modeló por nosotros el ejemplo magnánimo. Él fue ejemplo de amor, bondad, de humildad. Y de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8, la clave de la unidad es entregarnos abnegadamente el uno al otro como hijos de Dios. Nuestras relaciones con otros deben edificarse sobre el ejemplo de la abnegación como la que tuvo Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice Filipenses 2? Quiero leerlo para ustedes, escuche. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos matrimonios pudieran salvarse si nosotros hiciéramos realidad las palabras de Pablo aquí en Filipenses, considerando a la otra persona más importante que yo? ¿Sabe usted que el 99.99999% de los problemas en un matrimonio es porque quiero valer mis derechos, mis necesidades, mis sentimientos y me importan el otro 0.01% de las necesidades del otro? Si pudiéramos poner a la otra persona en primer lugar, claro, tiene que ser mutuo, ¿verdad? La otra persona me pone a mí en primer lugar y yo pongo a la otra persona en primer lugar. Vea usted la diferencia. ¿Cuántas amistades pudieran salvarse si pudiéramos hacer realidad estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses? Créalo, hermano. La iglesia necesita unirse. No importa cualquier actividad que hagamos como iglesia, si usted y yo no estamos unidos, es inútil lo que vamos a hacer. Si usted y yo no aprendemos a amarnos, a aceptarnos como somos, de nada sirve que usted se mate la semana viniendo a ensayar en los cantos o sirviendo en alguna actividad o yendo hasta el sur de Argentina o otro lugar a servir. De nada sirve lo que usted haga si usted no tiene lo esencial y lo básico, que es lo que distingue a usted como un hijo de Dios: amor por otra persona en la familia de Dios. Esa debe ser la propuesta, hermanos. Si no comenzamos con ese punto básico, nada de lo demás tiene sentido. Qué bueno que crea el mundo que Cristo es el Señor, pero si usted y yo no nos amamos, ¿de qué sirve para el testimonio del mundo? La gente espera que usted y yo seamos devotos a Cristo. Lo que les va a sorprender es cuando usted y yo genuinamente nos amamos y nos servimos y nos ayudamos. Eso es lo que Dios quiere ver en ustedes y en mí.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Esperanza más allá de las divisiones. Pero esto no es todo. En unos momentos concluiremos el mensaje de hoy. Cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús, la vida cambia en un instante. La vida no se vuelve perfecta, pero por primera vez podemos soltar nuestros temores. Debido a que tenemos a Cristo, tenemos esperanza. En Visión para Vivir, nos deleitamos en revelar esta gran esperanza a hombres y mujeres por todo el mundo. No hay día que pase cuando no recibamos noticias de alguien que ha encontrado esperanza al escuchar al pastor Carlos enseñar la verdad de la Escritura. A través de las redes sociales nos escribió Carla, que nos comparte que los mensajes basados en la palabra de Dios le han ayudado a crecer en su fe. También está Rosy, quien nos dice que las prédicas y los devocionales le ayudan a reflexionar en su manera de vivir la vida cristiana y eso le ayuda en su crecimiento espiritual. Estas dos vidas han sido impactadas gracias a la ayuda económica que recibimos por parte suya. Si usted desea unirse a Visión para Vivir, le pedimos que envíe su donación de cualquier cantidad a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. De igual manera, para donar usted puede llamarnos al 469-535-8433. O también lo puede hacer de manera electrónica a través de nuestra página web, visionparavivir.org, o abriendo la aplicación móvil del ministerio para donar en cualquier momento del día. Y ahora, regresa con nosotros el pastor Carlos.
Y haga este compromiso firme con Dios. Y propóngase que usted va a hacer todo lo que sea posible por desvestirse de estas cosas que Pablo dijo: malicia, envidia, orgullo, vanidad, hipocresía. ¿Cuál es su lucha? ¿En qué está batallando ahorita? Piense en eso. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y usted mentalmente diga: Señor, yo estoy batallando con la malicia. Yo hablo mal de otras personas. Y no debiera. Tengo pocas cosas buenas que decir de otra persona. Si usted está batallando con eso, ponga una marca ahí: Señor, tengo malicia en mi corazón. ¿Tiene usted un problema de envidia? Dígaselo al Señor. Señor, la verdad es que yo siempre tengo envidia de los demás. Estoy cansado, cansada de mi vida que llevo y realmente quisiera lo que esta o tal persona tiene. O hace. O dice. ¿Es usted alguien que batalla con la hipocresía? ¿Siempre tiene que ponerse una máscara porque no quiere que lo lastimen? Dígaselo al Señor. El Señor quiere que se despoje de máscara. ¿Dice usted mentiras? ¿Engaña? ¿Porque no quiere quedar mal, por eso tiene que tergiversar la verdad? Son cosas que Dios le está diciendo: despójate. Y quede la difamación, quede el chisme, quede los comentarios fuera de base. Si usted tiene una preocupación genuina por una hermana, no le diga a sus compañeras: vamos a orar por la hermana, porque fíjate que... No, vaya con esa hermana y diga: hermana, tienes un problema, ¿puedo orar contigo en este momento? Usted sabe lo maravilloso que fuera el que usted pueda dar palabras de aliento a alguien que está sufriendo. Y usted que escucha chismes, usted que escucha ese tipo de comentarios de que hay que orar por fulanita, usted también tenga cuidado. Usted es parte del problema. Lleve a esa persona y reconcilie. Seamos nosotros pacificadores. No seamos buscapleitos. Si usted está batallando con cualquiera de estas cosas, despójese en este momento. Hable verdad, hable amor, viva amor. Y dígale al Señor cómo está sintiendo. Tome la decisión de hacer algo en este día, con esta semilla que está poniéndose en su corazón. No la deseche, que no le entre por un oído y salga por el otro. Al contrario, siémbrele en su corazón. ¿Cómo hacerlo? Pídale a Cristo. Pídale a Cristo primeramente que perdone sus pecados, que venga y que renueve las cosas que hay dentro de usted. Dígale del desorden en el que usted está metido o metida. Cristo murió en esa cruz, hermano, y lo hizo para darle a usted perdón. Si usted cree en Él, confía en Él. Usted ya es creyente, ¿verdad? Pero usted tiene problemas para caminar con Cristo porque lucha con alguna de estas cosas. Determine en este momento de poner un hasta aquí y vivir como Dios quiere, en amor. Permita que le cambie, permita que le transforme. Hablemos con nuestro Padre Dios y dígale esto en oración. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, por las horas que invertimos en el vertedero de la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Muéstranos de nuevo, Señor, el gozo de la bondad y de los beneficios duraderos de la unidad de tu iglesia. que podamos ser uno, como tú y el Padre son uno. Recuérdanos, Señor, que todo comienza con el amor genuino, gracias al perdón que hemos recibido de Cristo. Comienza, Padre, una obra nueva en nosotros, donde tu amor fluya por un corazón puro, no el del deseo de ganar amistades o de impresionar a nadie. Más que nada, Señor, ayúdanos a ser más como tu Hijo, a ser buenos, humildes, gentiles, llenos de gracia. Señor, que lleguemos a la madurez, que es el objetivo fundamental, el que todos tenemos que estar enfocados. Que mostremos gentileza, que caminemos en humildad, que reflejemos gracia para que otros puedan tener esperanza. Lo que realmente pedimos es que ayudes a cada uno de los que estamos aquí en este lugar a que nos ayudes a madurar, Señor. Estamos de verdad contentos porque pertenecemos a tu familia, Padre, pero estamos agradecidos por tu perdón también. Haz que esta semana haya alguien que traigas tú a mi mente, o en este día, donde yo pueda acercarme y darle palabras de aliento, palabras de ánimo, donde yo pueda restablecer una relación, donde yo pueda acercarme a aquella persona que no tolero, a pedir perdón y a perdonar. Es por medio de lo que Cristo hizo que esto es posible, Señor, y es por medio de Cristo que te agradecemos que tengas también a nosotros, tenernos la paciencia que nos tienes, el amor y la gracia que nos tienes. Y es en el nombre de Cristo en que en todo esto te lo agradecemos. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos Azazueta nos ayudará a encontrar esperanza más allá de la culpa. Le esperamos.
El mensaje anterior, Esperanza más allá de las divisiones, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.